SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Una pregunta para empezar. ¿Cuántas horas hay que trabajar? El gobierno impulsa la reducción a las 37 horas y media a la semana y quería empezar a tramitarlo la semana que viene en el Congreso. Hubiera servido para escenificar con una votación que tiene una mayoría que permita pensar en la estabilidad de la legislatura, que es lo que el gobierno anda buscando después del caso Cerdán. Pero falta Junts, así que esa votación simbólica sobre un proyecto que es clave se pospone porque faltan votos. Saben que la patronal se opone a la reducción por ley de la jornada laboral. Los sindicatos avisan con movilizaciones si esa ley no sale. Hay un debate en Europa sobre el trabajo que se está abriendo paso. En realidad tiene que ver con el uso de nuestro tiempo, o sea, nuestra manera de vivir. Hace unas semanas el canciller alemán, el conservador Merz, a quien ahora escuchan, dijo: en Alemania tenemos que volver a trabajar más. Una frase textual. Le llovieron las críticas que le recordaron, por ejemplo, cómo allí en su país se respeta el tiempo de descanso de los trabajadores. Y ayer el primer ministro francés dijo que Francia es textualmente adicta al gasto público. Y así es como Bayrou justificó un recorte drástico, 44.000 millones del gasto público, para contener una deuda que está disparada. Recorta pensiones, recorta salarios, recorta personal, congela prestaciones, quita dos días festivos y apunta a las bajas médicas. Dice el primer ministro que la mitad no están justificadas. Conviene que vayamos situando el debate hacia el que vamos ahora que se habla tanto de la inversión, del gasto en defensa, porque el gasto, la inversión social, la productividad y la distribución económica al final tienen que ver con nuestros derechos.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, buenos días. Pues resulta que fueron apenas unos pocos. Ayer habían llamado a concentrarse en Torre Pacheco, pero la cosa pinchó. La presencia policial evitó la concentración ultra, no hubo altercados más allá de que los pocos que había intentaron amedrentar a una periodista de Televisión Española. Lo que se preguntan esta mañana los vecinos es si Torre Pacheco va a poder recuperar por fin la tranquilidad, si esto acaba después del miedo y de las cacerías, porque es verdad que para hoy y mañana hay convocadas nuevas concentraciones. En Torre Pacheco sigue nuestra compañera Ruth García. Ruth, cuéntanos, buenos días.
Buenos días. Normalidad que ansían vecinos como Moisés, natural de Torre Pacheco, que culpa a los llegados de fuera de la situación actual que se está viviendo en este barrio de San Antonio, donde ahora mismo me encuentro, un barrio multicultural y obrero que no ha tenido nunca problemas de convivencia, como nos decía. También hemos conocido a Ángel, un colombiano que lleva 8 años viviendo en este barrio y que está deseando que vuelva la paz. Es el reflejo de un pueblo, Torre Pacheco, situado en el foco nacional por estos disturbios racistas que en su mayoría no entienden. La protesta de anoche, convocada por ultras, pinchó y se limitó a un centenar de personas, también de ultraderecha, que profirieron insultos hacia los medios de comunicación y el gobierno de España. San Antonio se blindó por las fuerzas de seguridad, que hoy también van a estar pendientes de otras concentraciones ultras convocadas para recuperar cuanto antes la normalidad.
Volvemos en el Abierto, Ruth, gracias.
Hasta luego.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Ayer nos contó aquí el fiscal de delitos de odio en qué fase está la investigación. La policía y la Guardia Civil están recopilando, rastreando los mensajes en los que se llamaba a cazar personas migrantes y luego van a dar parte a la fiscalía, que en Murcia va a investigar al líder de Vox en esa región por vincular la inmigración con la delincuencia. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, buenos días, Astre.
Vamos, Campos, a explicar, si te parece, en qué punto están todas esas investigaciones que ayer llevaron, por cierto, a detener en Barcelona al cabecilla de una plataforma que llamaba a estas cacerías.
Detenido en Mataró este joven de 29 años, que es uno de los líderes de la organización xenófoba supremacista de Por Dem Nau, de Portadlos Ahora, principal instigadora a través de las redes sociales del llamamiento a la cacería contra el colectivo magrebí en el municipio murciano. En total son ya 14 detenidos desde que estallara el episodio, incluidos los 3 supuestos implicados en la agresión al anciano de Torre Pacheco. El principal sospechoso es un joven de 19 años, de origen marroquí, detenido en Rentería. Un juzgado de Donosti ha ordenado su ingreso en prisión provisional y sin fianza por un delito de lesiones. Este supuesto agresor será enviado a los juzgados de San Javier en Murcia, que son los competentes. Precisamente la jueza de guardia de San Javier ha ordenado la libertad con cautelares para los 2 primeros detenidos relacionados con la agresión.
Así es como están las cosas a esta hora de la mañana. Miguel Ángel, gracias.
Hasta luego.
Luego está la parte política, que tiene que ver con la distancia o la proximidad que quiere guardar el PP con Vox. El resto de posiciones están más o menos claras en el escenario. Saben que el gobierno, desde el primer día, lo hizo aquí Marlaska, ayer la portavoz, señala a Vox.
Cuando el odio se ha alimentado a través de las mentiras, se convierte seguramente en el combustible más inflamable que tenemos en estos momentos. Y hay que decir también muy claramente que en ese odio chapotean diariamente un partido político como Vox. Por cierto, también con el silencio cómplice del Partido Popular.
Vox, que sigue sin condenar las cacerías de migrantes.
La culpa de que esto pase es de los que acuerdan abrir las fronteras en Bruselas y en España. El Partido Popular y el Partido Socialista, que votan a favor de las regularizaciones masivas, que blanquean la inmigración ilegal y que blanquean el tráfico de personas.
El PP ha condenado las cacerías, pero evita vincularlas con el discurso de Vox como sí hace el gobierno. El PP, que ha endurecido su discurso sobre la migración, sabe que Vox les está atacando, porque a su juicio el PP y el PSOE tienen, a juicio de Vox, la misma política en este asunto. Y a eso es a lo que ha querido poner distancia, a lo que ha querido replicar la nueva portavoz del Partido Popular, que es Esther Muñoz.
Yo creo que Vox está aprovechando irresponsablemente todo lo que está pasando y, en lugar de contribuir a que todo se calme y a que vuelva la normalidad a Torre Pacheco, está intentando contribuir pues, a generar debates intentando equiparar al Partido Popular con el Partido Socialista. Es su marca, lo estamos viendo con este asunto y también con otros asuntos, y me parece bastante irresponsable. Todo el mundo sabe que el Partido Popular no ha financiado la inmigración irregular.
Alberto Núñez Feijóo dejó ayer un mensaje en el que trata de pasar por alto el discurso de Vox, con quien el PP ha pactado los presupuestos en Murcia y en otros sitios, pero en Murcia también. Feijóo pide que nadie se tome la justicia por su mano, un mensaje a los violentos. Dice que la delincuencia no se combate con más delincuencia. Y se centra en el gobierno.
Sé que está usando los disturbios para tapar sus cesiones al separatismo y su corrupción, pero lo único que ha hecho evidente es que ni hay política de seguridad ni hay política migratoria. Mientras hablamos de los inmigrantes ilegales de Torre Pacheco, siguen llegando más inmigrantes ilegales a nuestras costas.
El verano pasado, quizá lo recuerden, quien ahora es secretario general del PP, Miguel Tellado, pidió que se desplegara la Armada para evitar la llegada de pateras y cayucos. Y también el verano pasado, Pedro Sánchez, de eso también se habló mucho, hizo una gira muy comentada por varios países de África para defender una migración ordenada y regular, dijo el presidente del gobierno. En una gira en la que también habló Pedro Sánchez del retorno, él lo dijo así, el retorno de quienes habían entrado en nuestro país de manera irregular. Bueno, pues el caso es que un año después, y en el contexto de lo que está sucediendo en Torre Pacheco, Sánchez va a viajar hoy junto a ministros de su gobierno a Mauritania. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Lo que busca España es consolidar y aumentar la colaboración en materia migratoria con un país que es clave. Desde Mauritania salieron el año pasado la mayoría de los migrantes que pretendían llegar a Canarias. Sin embargo, en el primer semestre de este 2025, las llegadas a las islas desde esa zona cayeron un 40%. El descenso se atribuye sobre todo al endurecimiento de los controles tras los acuerdos económicos alcanzados hace un año. España y la Comisión Europea comprometieron 500 millones de euros para esa función, pero lo que pretende el Ejecutivo es no solo reforzar la seguridad, sino intensificar las relaciones comerciales y avanzar en los programas de migración circular. Políticamente, la visita va a permitir a Pedro Sánchez defender que la cooperación con los países de origen abre vías seguras de inmigración que además enriquecen a la sociedad. Todo frente a quienes estos días especialmente alimentan relatos falsos que vinculan a la población migrante con conceptos negativos como la delincuencia y la inseguridad.
De los tribunales, uno de los protagonistas es el juez Juan Carlos Peinado y Félix Bolaños. Ahora contamos eso, pero antes hay una información que está publicando ahora El Independiente y que dice que un juzgado está investigando a Leire Díez por un presunto tráfico de influencias. Ya saben, es la exconcejal del PSOE que pidió información con la que atacar a la UCO. Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es el juzgado de instrucción, Sastre, el número 2 de Plaza de Castilla, el primero que ha movido ficha a raíz de la denuncia que interpuso la escala de suboficiales de la Guardia Civil por un presunto delito de tráfico de influencias contra Leire Díaz, la exmilitante, antigua concejal del PSOE, que llegó a ocupar puestos en empresas públicas y que tras su andadura política pasó a ofrecer a investigados en casos de corrupción pactos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de información sensible sobre altos cargos de la Guardia Civil o de anticorrupción. Eso es lo que esta denuncia quiere que el juez investigue. Hay otros dos juzgados que tienen sobre su mesa denuncias similares de asociaciones ultras y un tercero de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. 10 se ha defendido asegurando que todo lo que ha hecho obedece a una investigación periodística que pronto verá la luz.
Por tanto, la primera investigación que está ya en marcha. Y decía que el nombre propio hasta ahora era Peinado, también Bolaños, por ese varapalo juez del Supremo, el varapalo del Supremo al juez Peinado, no solo, Pedro, porque descarta imputar a Bolaños, sino por la contundencia con la que el Supremo se dirige a Juan Carlos Peinado.
Eso es porque el Supremo admite la exposición razonada de Juan Carlos Peinado y archiva las intenciones del juez, que quería ampliar la investigación por las actividades profesionales de Begoña Gómez al ministro del Gobierno. Dice el ponente de esta resolución, presidente en funciones de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, que hay una absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud de la participación de Félix Bolaños en los hechos para atribuirle esos delitos que le atribuye Peinado de falso testimonio y malversación. No existen indicios, añade, más allá de meras hipótesis. El tribunal, compuesto por 5 magistrados, es muy duro con el juez, al que reprochan también que no haya pedido opinión al fiscal antes de hacer este movimiento.
Pedro, gracias.
A vosotros.
El gobierno trata de ir retomando el control de la agenda política después del caso Cerdán, por ese viaje, esa gira que va a desplazar a Sánchez y a 7 ministros a Mauritania, de la que nos hablaba Guillermo. Y ayer se reunió Sánchez con el Lendakari, que pidió al presidente que ponga orden, le dijo textualmente, en su ejecutivo. Después del debate sobre la financiación de Cataluña, buscaban la imagen del acercamiento con el PNV, escenificado en varios traspasos. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Sánchez gana tiempo también con el PNV. El gobierno ha aceptado empezar el traspaso al País Vasco de una parte de la gestión de la seguridad social que se llevaba retrasando 46 años y ha aceptado también que la SEPI ayude a salvar Talgo, como exigía Euskadi. Así que Pradales se fue ayer de Moncloa con varios logros bajo el brazo que le permiten al Ejecutivo reconstruir puentes con uno de sus socios más fiables. Eso sí, el Lendakari dejó también nuevos avisos.
He solicitado al presidente Sánchez que ponga orden. La confianza cuesta mucho ganarla y muy poco perderla.
El gobierno le resta importancia al tono mientras se afana por desmontar el nuevo frente que se le abre ahora con la oposición por el traspaso de la seguridad social.
En ningún caso se rompe la caja única de la seguridad social. Lo que se traspasa es la gestión.
Defendía ayer el ministro Torres que la reunión fue fructífera, aunque desde el gobierno vasco ya ponen fecha al siguiente examen de confianza, que será la siguiente reunión bilateral de finales de año.
El tiempo, porque hoy va a ser el día en que hará más calor dentro de este episodio de altas temperaturas de estos últimos días. Adrián Cordero.
Buenos días, sí, día propio de una ola de calor con 36 provincias con avisos activados. Atención especialmente a Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, el sur de Castilla y León, Galicia, también en Canarias. En estas zonas el riesgo es importante, con máximas en muchos casos superiores a los 40 grados puntualmente. Llegaremos hasta los 43. Todo hoy en un día de cielos despejados. No esperamos ningún tipo de precipitación. Mañana ligero respiro de las temperaturas, aunque el bajón importante lo esperamos para el viernes.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Habrá que ver qué es lo que pasa a partir de ahora en Francia, cuyo primer ministro anunció ayer ese recorte del que les hablaba al empezar, de 44.000 millones, una semana después de que Macron comprometiera un aumento del gasto en defensa. Ayer fue cuando salió el primer ministro a presentar con toda solemnidad un plan de recortes que incluye las pensiones, que incluye los salarios, que propone quitar incluso un par de días festivos. Y añadió algo más el primer ministro. Dijo que los franceses son adictos al gasto público. París, Lucía Riera.
Medidas polémicas como la supresión de 2 días festivos para aumentar la productividad. Bayrou ha propuesto que el lunes de Pascua y el 8 de mayo sean laborables, y otras de más calado para reducir la deuda, como la eliminación de 3.000 puestos de funcionarios y la congelación de prestaciones y salarios públicos de todo el año 2026. Será lo que llaman un año blanco, con el mismo gasto público que en 2025. Bayrou también quiere sacar 5.000 millones del sistema sanitario y, culpando del despilfarro a los pacientes, ha dicho que el 50% de las bajas médicas del último año y medio no estaban justificadas y que los ciudadanos deben responsabilizarse del consumo de medicamentos y de la prevención. A estas medidas se suman la reducción de los llamados nichos fiscales o la creación de una contribución solidaria para que los más ricos aporten más. El objetivo inmediato es ahorrar 43.800 millones de euros el próximo año para dejar el déficit en el 4,6% del PIB en 2026. Pero el plan es de 4 años. En 2029, el déficit debería debería estar en el 2,8% según los cálculos del Ejecutivo para que la deuda no siga creciendo. Para lograrlo, el primer ministro ha pedido un esfuerzo a todo el mundo.
El único ministerio que queda exento de ese recorte es el de Defensa, en Francia, en un contexto de rearme europeo ante la amenaza de Rusia, que sigue atacando Ucrania a pesar de las presiones de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha hablado esta madrugada, ha confirmado que las armas prometidas a Ucrania están ya de camino, ha dicho, aunque también se ha mostrado optimista, hoy tocaba optimista, sobre un alto el fuego. Ha dicho, creo que Putin quiere la paz y que podrá darse antes de 50 días.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Un mes después de los exámenes de selectividad, de las pruebas de acceso a la universidad, ya sabemos cuáles van a ser las carreras con las notas de corte más altas. Las titulaciones en las que se necesita casi la máxima puntuación, es decir, el 14, para poder entrar. Y de nuevo, la mayoría son de la rama de ciencias, Laura Gutiérrez.
Sí, el doble grado de física y matemáticas vuelve a coronarse con un 13,75 como la carrera con la nota más exigente.
Pues muy orgulloso, porque siento que ahora por fin podré profundizar en lo que más me gusta, las matemáticas y la física profesional.
La nota más alta está en la Universidad de Sevilla. Su vicerrectora Carmen Gallardo tiene claro el motivo.
Al ser sede de la Agencia Espacial Española y los convenios que tenemos con ellos, y también ser sede de Airbus, pues da la posibilidad de hacer prácticas.
La segunda carrera de altos vuelos es otro doble grado, Ingeniería Informática y Matemáticas, seguida de Relaciones Internacionales y ADE. En el cuarto puesto, Medicina, 13,38 en Andalucía.
Tuve un 13,705. Al final decidí estudiar medicina. Es verdad que durante un tiempo estuve un poco indecisa porque al final es una nota muy alta y hay muchas oportunidades.
Odontología, ¿sabes? Ingeniería biomédica, física o ingeniería aeroespacial también superan el 13, muy cerca de ese baremo. Biotecnología, enfermería, fisioterapia o veterinaria y el doble grado de maestro de infantil y primaria.
Y este dato, la amenaza arancelaria de Trump, ¿cómo ha tenido un impacto directo en la economía de su país? Porque en junio la inflación subió allí en Estados Unidos hasta el 2,7%. Edu Hernández, buenos días.
Se esperaba que el dato de inflación de junio en Estados Unidos diera pistas sobre el impacto de las amenazas arancelarias de Donald Trump. Y ese impacto ha sido mayor de lo esperado, porque la inflación ha subido 3 décimas, hasta el 2,7%. Aunque es verdad que gran parte de esta subida tiene que ver con cuestiones ajenas a los aranceles, como la subida de precios energéticos tras los ataques entre Irán e Israel, lo cierto es que los expertos apuntan a que los aranceles también se dejan notar, porque cada vez son más los sectores económicos que suben precios en preparación para lo que pueda venir. Además, esta subida de la inflación puede hacer más difícil que la Reserva Federal baje los tipos de interés, por mucho que Trump lo exija.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.